GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Comienza una nueva semana del viaje del GPS Internacional y saludamos a nuestra audiencia en Uruguay en M24 97.9 FM, en Montevideo 102.5 en Maldonado y también la audiencia del mundo en mundo.sputniknews.com, la web de nuestra agencia Sputnik. Vamos a hablar en este programa de lo que ha sido la reciente cumbre de la CELAC, donde al menos en América del Sur de lo que se habló es de la polémica entre los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y cubano y venezolano, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, por lo que fue un planteo bastante duro del presidente uruguayo, cuestionando la situación de derechos humanos y de estabilidad democrática en Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué pasó en esa reunión y qué otros temas estuvieron presentes, tomando en cuenta que la intención, el interés que tenían algunos países era buscar sustituir el mecanismo de la OEA con reforzando el papel de la CELAC? Bueno, vamos a analizarlo con el escritor e historiador Alexandro Pagani. Les vamos a presentar también la investigación de una académica argentina que se llama Verónica Sforzi, que se llama Geopolítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, un análisis desde América Latina y el Caribe. Y se busca interpelar en este estudio el rol de los organismos regionales, específicamente el rol de la CELAC y también del Mercosur, la Alianza del Pacífico y otros organismos respecto a la expansión de las tecnologías, de las conocidas como TIC, en nuestra región. Vamos a hablar con Verónica sobre este tema más que importante, que es motivo de análisis con profundidad, de fondo, en la región. Y les presentaremos un festival de cine muy particular. Vean ustedes, Vino al Sur, MOS, es el Festival Internacional de Cine del Vino. Qué curioso. Bueno, es un festival que nació en Cataluña y que llega al Uruguay, en Montevideo y en Canelones. Este Festival Internacional de Cine del Vino se realiza del 22 al 26 de septiembre y estaremos conociendo detalles de qué se trata. Arranca entonces un programa de política, análisis, tecnología, cine y vino. Bien variadito. Comienza el viaje del GPS Internacional. Hablemos de la reciente cumbre de CELAC, de la cual mucho se ha hablado por la polémica que se generó entre algunos mandatarios. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha exhortado en esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a poner fin al acoso contra su país, así como también contra Cuba y Nicaragua. Debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en América Latina, del acoso a la Revolución Bolivariana y ahora del acoso incesante a la Revolución Cubana y a la Revolución Nicaragüense. Ese no es el camino, dijo Maduro. Además, instó a los miembros de la CELAC a apoyar las conversaciones que mantiene su gobierno con la oposición para encontrar una salida a la crisis política de su país. Quiero agradecer al gobierno de México por todo el apoyo que le están dando a Venezuela en los diálogos de paz y soberanía que se están desarrollando. Lo mismo le pido a los gobiernos de América Latina y el Caribe, porque el único camino que puede tener Venezuela es el diálogo, es la paz y es el reencuentro. Vamos a hablar de lo que dejó esta cumbre de CELAC. Vamos a recibir con mucho gusto al escritor y historiador Alexandro Pagani. Alexandro, ¿qué balance realizas de esta cumbre? ¿Cuáles han sido los aspectos que más podrías destacar?
Hola, ¿qué tal, Fabián? Muchas gracias por la invitación. Yo veo que se trata de un balance que se inclina positivamente hacia América Latina y el Caribe, una región que comparte, por supuesto, las mismas problemáticas, siendo las políticas morreístas, como justamente Maduro ha destacado, ha señalado en la cumbre misma, estadounidenses, una de las principales causantes de una falta de crecimiento económico de la región hacia un polo con dimensiones sociales, que es también la política que están llevando adelante, por ejemplo, el gobierno de la Cuarta Transformación aquí en México con López Obrador. Y, por supuesto, uno de los aspectos claves que se han logrado fue la unidad entre las diversidades, porque a pesar de este posicionamiento por parte de Uruguay y Paraguay, de sus gobiernos, ¿no?, de los pueblos, por supuesto, hay que destacar que en el continente se comparte, por supuesto, una historia de lucha y resistencia común ante el colonialismo y a los neocolonialismos. Entre estos, el coincidir sobre la necesidad de fortalecer los países de la región creando un fondo común, por ejemplo, para enfrentar a los desastres naturales y a las pandemias, pues más que todo lo que se ha destacado y la propuesta que fue aceptada como algo de muy interesante e importante por parte del gobierno de Venezuela, eso sobre la Secretaría General Permanente, que es un aspecto muy importante que demuestra también una madurez política de este organismo que es la CELAC, que se pone con una propia secretaría como algo de muy contundente, entonces creando, por supuesto, un nuevo paradigma a nivel institucional dentro de toda la región, América Latina y Caribe, mi estimado.
Dentro del planteo que algunos países llevaron a esta cumbre, está la posibilidad de que finalmente CELAC sustituya el papel de OEA. ¿Crees que esto es posible? ¿Se abre un camino para eso?
Yo creo que sí. Hay que destacar ante todo qué es la OEA. La OEA es un instituto que fue creado al final de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, para llevar adelante a nivel estratégico las políticas, los intereses nacionales de Estados Unidos, del vecino del norte, Estados Unidos en particular, más que Canadá. Y ahí lo veamos, todas las políticas que se han llevado adelante desde los años, al final de los años 40 y en el comienzo de los años 50, y sobre todo lo que fue después de que se dio el triunfo de la revolución cubana en Cuba, pues veamos cómo la OEA se transformó aún más en esta forma agresiva en contra de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos, en contra de esos proyectos revolucionarios con dimensiones sociales como lo era Cuba en ese momento y lo es todavía hoy. Y veamos cómo la OEA ha llevado adelante una política como agente de los intereses de Estados Unidos. Lo hemos visto desde siempre, nunca condenando a los golpes de estados en contra de gobierno constitucionalmente electos, elegidos democráticamente por parte de los pueblos trabajadores latinoamericanos y caribeños, y siempre como punta de lanza en contra de la autodeterminación, por supuesto, y por ende en dando un reconocimiento a los golpistas de todo el continente. No último el caso de lo que ha pasado en Bolivia, no último el caso de que la OEA no se expresó por los crímenes de lesa humanidad que se dieron, por ejemplo, en este gobierno en Chile en contra de los estudiantes del movimiento constitucionalista que salió en las calles para pedir una nueva constitución en Chile, entre muchos otros casos, Colombia, etcétera, etcétera. Y por ende, yo considero que sí, la creación, justo lo que estaba mencionando, una secretaría lleva a este organismo a una maduración política muy importante, lo que estaba diciendo anteriormente, siendo necesario, por supuesto, una independencia política de una región que ha encontrado en este organismo, la OEA, justamente desde su nacimiento, una institución inspirada en estos intereses nacionales de Estados Unidos. Por ende, la CELAC se está poniendo como una ruptura, un nuevo paradigma hacia una verdadera y propia autodeterminación de los pueblos y de los gobiernos democráticos, progresistas y constitucionales que hay en América Latina, sacando también, mostrando la verdadera cara de cuáles son los intereses generales de la región, es decir, una unidad dentro de la diversidad. No por casualidad López Obrador habló de Unión Europea, no porque ese es el proyecto, porque obviamente las condiciones políticas, históricas, sociales, hasta las condiciones actuales no permitirían un proyecto similar a lo de la Unión Europea, que es un fracaso hasta para los mismos pueblos europeos. Sin embargo, es importante destacar esta necesidad de ponerse como un polo dentro de un mundo que se está llevando, y es el sueño básicamente de los gobiernos de Rusia, de China, de la ASEAN, como de la Unión Africana, hacia un mundo multipolar, multidimensional, donde haya la posibilidad por parte de todos los gobiernos electos democráticamente por parte de sus propios pueblos, de construir una propia independencia, una propia autonomía, y dentro de esta autonomía ser unos primos inter pares, es decir, América Latina, un primus dentro de la región, dentro del continente, nuevamente independiente, finalmente hace una segunda independencia definitiva, pero inter pares, en medio de una cooperación entre amigos en forma de hermandad, como lo están haciendo justamente Rusia y China, que nunca los hemos visto desde los gobiernos de Putin hasta hoy, y en China con el gobierno, el Partido Comunista de China en el poder, nunca se ha dado una política agresiva en contra de los pueblos del mundo, al contrario, unas relaciones de amistad entre pares, como decías. Eso es muy importante. Yo pienso que en absoluto, concluyendo, la CELAC es este instituto que sí, por supuesto, puede romper con esta hegemonía estadounidense a través de la OEA.
Alexandro, tomando en cuenta los problemas que hoy enfrenta el gobierno argentino, ¿crees que le cabe a México, en este caso, posicionarse como líder del progresismo latinoamericano?
Cabe destacar que era desde más de 4 años que la CELAC no se reunía. Y fue justo ahora, con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en México, que se llegó a esta reunión y a esta unidad. Por lo tanto, yo diría que sí. Más importante recordar que este trabajo hecho por México en esta última cumbre es el resultado de un empeñoso trabajo que la Cancillería de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard, que hizo puentes diplomáticos en toda la región, y esto es el elemento central de la cuestión. Claros ejemplos de ello son los temas relacionados con la adquisición, por ejemplo, la adquisición y la compra de las vacunas para los países que no tenían acceso, por ejemplo, Haití. El tema del golpe de Estado de Bolivia, no lo olvidamos, y el apoyo de México en este sentido para salvar literalmente la vida a Evo Morales en un momento muy crítico, lo recordamos, por supuesto. El voto de México en contra del bloqueo en Cuba, y en general este apego, el apego a la doctrina Estrada de no injerencia en los asuntos exteriores que ha llevado adelante en estos últimos 3 años el gobierno de López Obrador, cuando recordamos en los gobiernos precedentes era todo lo contrario, una política injerencista por parte del PRI, del PAN, aquí en México, siempre llevando adelante los intereses no del pueblo trabajador mexicano, sino los intereses del águila fascista de Norteamérica, los vecinos del norte. Por ende, el voto de México, el reconocimiento de China a la CELAC, el papel del gobierno de la Cuarta Transformación de AMLO en México, que destacó el mismo Xi Jinping en su saludo durante la cumbre, estos son elementos muy importantes que destacan efectivamente que hoy sí México se pone como vanguardia de una corriente progresista dentro de la misma CELAC, que se puede volver hegemónica, por supuesto, al entender también que no es solo un discurso vacío, letras muertas o simplemente pura retórica que hemos escuchado, sino que si vamos a revisar estos tres años de gobierno de López Obrador en México, destacaremos, por supuesto, unas políticas con dimensiones sociales, a pesar de lo que es básicamente la crisis viral, la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, que es básicamente también una forma para cubrir la verdadera crisis económica y financiera que viene desde el 2007-2008 a nivel mundial, y que básicamente veamos cómo, por ejemplo, haciendo una pequeña comparación muy breve con lo que es la Unión Europea, donde se están aumentando hasta el 40% los impuestos para estas necesidades principales y básicas de todos los pueblos, como la luz y el gas. Al contrario, en México, en estos años, no solo no se aumentaron a nivel de costo para la población, sino que disminuyeron, y básicamente encontramos esta política social por parte del gobierno de la Cuarta Transformación de AMLO, que es básicamente hacia las pensiones, hasta las becas para los estudiantes, y por ende esto es lo que fortalece la teoría y hacia una práctica de la CELAC, con el buen ejemplo que viene, por supuesto, desde México, que es una potencia económica y política en toda la región, que se encuentra en la frontera entre un centro y una periferia del imperio, y que por ende, por su historia, por su cultura, por su diálogo que está conformando este gobierno de López Obrador con todos los actores regionales, por supuesto, es lo que hoy puede resultar una verdadera fortaleza para dar más vigor y juventud a la CELAC, que era el sueño de Lula, Chávez y no solo.
Alexandro Pagani, gracias por tu análisis, como siempre, muy completo, un GPS.
Oh, muchas gracias a ti, un gusto estar aquí.
La masificación del uso y consumo de las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TIC en esta región, produjeron en las últimas décadas tensiones entre una realidad económica y comunicacional instalada y las políticas y legislaciones regionales que han pregonado ciertas líneas de acción, pero con escasa resonancia. En ese sentido, en la investigación que vamos a hablar ahora, el nuevo libro Geopolíticas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, un análisis desde América Latina y el Caribe, se busca interpelar el rol de los organismos regionales, y muy especialmente se hace referencia a dos, como es la CELAC, que viene además de una cumbre de la cual se ha hablado bastante, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y también el Mercado Común del Sur. También se menciona a la Alianza del Pacífico como otra herramienta, en este caso, de perfil más comercial. Vamos a hablar de esto y a bajarlo también en sentidos de interés vinculados a la integración regional, uno de los temas que más tratamos aquí en GPS. Vamos a recibir a la autora Verónica Sforzin. Verónica, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la región ante lo que es este uso masivo de las TICs, como se las conocen, en los últimos años?
Hola Fabián, un gusto poder estar nuevamente aquí con vos y con toda la audiencia. Bueno, como vos bien decís, esta investigación trabaja este punto neurálgico, que es este desacople entre una realidad económica que sobre todo se intensifica a partir de los años 2000, pero del 2005, ahí podríamos poner un punto bisagra, en donde se masifica el uso y el consumo de Internet, principalmente en América Latina, a partir de los smartphones, ¿no? Que es diferente de cómo se masificó el uso en Europa o en los países de la OCDE, en donde se usaba mucho más con telefonía fija y con las computadoras fijas, ¿no? Acá fue a partir de los teléfonos, y eso hizo que también esa masificación sea directamente de uso de redes sociales. Así como entramos al uso de Internet, entramos al uso de redes sociales, no usamos Internet de una manera más diversa. Y lo que fuimos viendo en este proceso de investigación, este libro es es la síntesis del trabajo de tesis doctoral que hice para la carrera de comunicación, y lo que fui viendo es que en paralelo a todo este proceso de incorporación masiva de esta tecnología, siendo solamente consumidores, no productores, no había legislaciones que lo acompañen, ¿no? Ni de estados nacionales ni de los organismos regionales. Yo me centré en analizar, como vos bien decías, a la CELAC, al Mercosur y Alianza del Pacífico, y lamentablemente la organización que más decía algo respecto de las TICs era Alianza del Pacífico, pero las decía con su línea ideológica, que era la del libre mercado. Por lo tanto, era hacer convenios con grandes corporaciones de tecnología y acá hacer pequeños nichos de consumo o de algún tipo de producción, pero muy acotada, ¿no? Nunca permitiendo el desarrollo de lo que podemos entender como soberanía comunicacional y tecnológica, que eso implicaría un desarrollo estratégico en la región de polos productivos de tecnología de la información y la comunicación. Entonces, este desacople es lo que intenta dar cuenta, lo que se muestra en este libro, y se toma principalmente del 2005 al 2015. Este fue el gran periodo que nos da muchas claves para entender la situación actual, ¿no? De dependencia tecnológica, sin duda, y dependencia comunicacional de las grandes corporaciones, principalmente de Silicon Valley, hay que decirlo. Hoy estamos subordinados como región a las famosas GAFAM, a Google, Amazon, Facebook, Instagram y WhatsApp, Microsoft, y nos quedamos ahí. Tenemos también ahora, por suerte, alguna posibilidad de empezar a hacer convenios con China principalmente para poder terciar un poco, ¿no? E incorporar otra tecnología que no nos subordine tanto, pero recién estaba comenzando estos acuerdos. Si bien, bueno, también es algo que se ve a lo largo de la investigación, la CELAC propuso algunos acuerdos de este nivel con China principalmente. Y más en términos de legislación, ¿no? Con la Unión Europea. Pero bueno, todavía falta mucho para que podamos construir una región que tenga una mirada propia respecto de qué tecnologías tenemos que construir, para quiénes. Yo suscribo a que la tecnología tiene que estar en relación a las necesidades de las mayorías, ¿no? No el desarrollo tecnológico a secas, sino un desarrollo tecnológico que tenga por eje vertebrador las necesidades sociales, las necesidades populares y en particular también las idiosincrasias de la región, las culturas de la región. Pero bueno, todo eso, ese pensar y ese diseñar esa tecnología es imposible si no desarrollamos organismos regionales fuertes que articulen la región en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales. Podríamos decir que la soberanía comunicacional y tecnológica va de la mano de la soberanía de la región en términos geopolíticos, ¿no? Ese es un poco el planteo del libro. Necesitamos estados fuertes y necesitamos organismos regionales fuertes.
Verónica, y si hablamos en materia de seguridad, referidos en la tendencia hacia lo que es la monopolización de Google y de Facebook en América Latina y el Caribe, ¿qué desafíos tiene la región en ese sentido?
Bueno, ya se están viendo situaciones muy preocupantes. Por suerte, cada vez más hay analistas que están poniendo la lupa en los procesos democráticos, en los procesos electorales, y se está viendo cómo hay una influencia directa de estas corporaciones transnacionales, ¿no? Sobre todo de Facebook y de Google. Lo pudimos ver en el proceso electoral en Perú, en Ecuador, lo pudimos ver recientemente en Cuba. Hay una intromisión de las redes sociales, también esto se ve mucho en Twitter, una intromisión para instalar fake news, para instalar noticias falsas, para instalar un sistema de desinformación que confunde mucho muchísimo, podríamos decir, a la sociedad y a los ciudadanos, y eso impide que podamos elegir libremente y con un espíritu crítico los proyectos sociales que queramos, ¿no? Nos condiciona muchísimo la mirada, y estamos viendo que hay una articulación muy fuerte entre estas corporaciones y algunos de los medios concentrados latinoamericanos. En Argentina lo vemos con Clarín, La Nación, lo vemos con O Globo en Brasil. Hay un, digamos, una articulación muy fuerte. Yo creo que principalmente esa articulación se fortaleció a partir de estos últimos acuerdos entre Google, por ejemplo, y algunos medios, en donde Google les paga a los medios para utilizar sus noticias. Ahí tenemos concretamente una afluencia de dólares, una pauta no oficial, podríamos decir, dada por las GAFAM, que sabemos que tienen liquidez y tienen una gran valorización, por lo tanto tienen muchísimo dinero para poder construir estas alianzas, ¿no? Entonces, hay algunos autores que hablan de un apagón informativo. Entonces, es muy grave la situación de intromisión y de manipulación, incluso de las sociedades a nivel latinoamericano. Después también tenemos específicamente lo que es la seguridad informática. También es muy difícil hablar de seguridad si los programas que usamos en los estados nacionales pertenecen a estas corporaciones privadas con sus propios intereses, ¿no? Y sus propios juegos geopolíticos. Sabemos que están muy en conexión con la política de Estados Unidos. Entonces, si el Estado argentino o el Estado brasilero usa en su office estas propuestas de software de estos programas, bueno, estamos ante un problema de seguridad muy grande y que se está viendo en este extractivismo de datos impresionante, no solo de personas, sino de empresas y del Estado también, ¿no? Entonces ahí, ese creo que es el problema de seguridad más acuciante. Y también, bueno, hay hackeos, hay también cada vez más vemos ataques que el propio Estados Unidos, ¿no?, está teniendo que reforzar su seguridad. ¿Por qué? Porque las tecnologías de la información y la comunicación hoy son un instrumento dentro de un esquema de guerra total, ¿no? En donde se producen hackeos de países a países. No vamos a decir de qué país, pero bueno, Estados Unidos dice que Rusia le hackea y le hackeó algunas empresas importantísimas. Y en América Latina permanentemente hay pequeños hackeos, algunos por plata, algunos, como decía antes, tienen que ver con extracción de información. Pero todo esto en la región principalmente tiene que ver con que no tenemos una política regional que permita reforzar todos los mecanismos tecnológicos necesarios para construir circuitos propios, ¿no? Que, por ejemplo, la Unión Europea sí lo está problematizando hace varias décadas, y hoy está con políticas, no tanto de lo que es desarrollo de tecnología propia, pero sí una política muy fuerte en términos de legislación y en términos de seguridad. Y realmente creo que ahí hay mucho para articular, ¿no?, y para tomar de lo que está desarrollando la Unión Europea.
¿Qué se puede decir y cuánto puede influir en este debate esto que se viene dando y que concretamente apareció en esta última cumbre de CELAC, que es la intención de que la CELAC sustituya el papel de la OEA como organismo central para América Latina? ¿Puede influir en esta discusión?
Yo creo que la OEA no ha hecho un buen papel en términos de, sin duda, no lo ha hecho. Muchos hablan del Ministerio de las Colonias, ¿no?, de Estados Unidos. En las últimas elecciones ha tenido un papel siempre jugando para los intereses estadounidenses, e incluso en el golpe de Bolivia, ¿no? Ahí con un rol determinante, amparando un golpe de Estado cívico-militar, como fue el golpe que se dio en la República Plurinacional de Bolivia. Es muy interesante que la OEA hace muy poco suscribió un acuerdo con Facebook para trabajar la democracia en la región, ¿no? Y para empujar y para mejorar la democracia en la región. Esto implica una contradicción en sí misma, como una corporación, de vuelta, ¿no? Como una corporación transnacional, como es Facebook, monopólica en términos de redes sociales en América Latina, porque tiene a Instagram, tiene a WhatsApp y tiene a Facebook o Messenger. Es decir, que media todas nuestras formas de comunicarnos, cómo esta corporación va a beneficiar a los intereses de la región y de los países latinoamericanos. Claramente no lo va a hacer porque, y eso es un poco también lo que cuenta el libro, la historia de Facebook es una historia totalmente atravesada por los intereses de Estados Unidos, por el Departamento de Defensa, por el Servicio Nacional de Inteligencia, la NSA de Estados Unidos. Facebook nació al calor de la doctrina de la seguridad nacional empujada por Bush y la vigilancia total. Facebook es un instrumento para la vigilancia. Entonces, que la OEA suscriba un acuerdo con esta corporación para proteger la democracia en la región y de mínimo nos tiene que preocupar. Por lo tanto, yo creo que la OEA no es un organismo que nos representa, es un organismo al servicio de Estados Unidos. Sin duda, la CELAC es hoy por hoy uno de los grandes instrumentos que tenemos que retomar, ¿no? Porque hubo un gran quiebre a partir del 2015 y tenemos que volver a poner este instrumento, que es el único organismo que nos nuclea a todos los países latinoamericanos, poner al servicio este gran instrumento al servicio de las necesidades sociales, de las necesidades de redistributivas que hoy tiene la región, sin duda, para poder avanzar en lo que es la justicia social, la independencia y la soberanía. Creo que la CELAC es el instrumento vertebrador, el gran antecesor, si se quiere, es la UNASUR, pero tenemos que avanzar en la CELAC como el gran instrumento articulador de intereses. Complejo, porque la CELAC nace, y esto es un poco también la contradicción que se muestra en el libro, nace como un organismo que construye, que defiende la soberanía, ¿no?, de los países, casi como, bueno, como su valor único, pero ha ido de a poquito desarrollando comisiones y desarrollando espacios de trabajo en donde se problematizan los temas de educación, de la salud, de las tecnologías, de la comunicación. Por lo tanto, creo que es el organismo que nos tiene que representar, ¿no? Hay que ocuparlo y hay que seguir profundizando con la herramienta.
Verónica, y en cuanto al rol de los estados nacionales, finalmente con la intención de estos estados de preservar la soberanía tecnológica, hay un caso a analizar que es el caso de Brasil, por ejemplo.
Sí, Brasil fue vanguardia hasta el 2015, ¿no? Hasta el golpe de estado parlamentario que le hicieron a Dilma Rousseff, fue vanguardia en la región respecto de la construcción, por ejemplo, de una constitución de Internet, ¿no? Eso es muy interesante y no se difunde lo suficiente. En Brasil se hicieron foros mundiales, el Foro Mundial de Internet, y a partir de ahí se construyó, y es la vanguardia a nivel mundial, un protocolo, una constitución que reglamenta cómo tiene que ser el desarrollo, el uso de estas tecnologías. Realmente ahí hay mucho todavía hoy para leer, para que el resto de los países de América Latina podamos tener una herramienta bien concreta para incorporar. El problema de los estados nacionales es, en términos geopolíticos, es la escala. Los estados pueden avanzar en regulaciones a estas corporaciones, avanzar en la regulación de la extracción de los datos, avanzar en cobrar impuestos a estas corporaciones en función de que se usan en nuestros territorios, pero los estados nacionales no tienen la escala suficiente en términos geopolíticos para enfrentarse a estas corporaciones que bueno, vemos cómo en los últimos años, incluso en este año de pandemia, en donde muchas muchas empresas se han fundido, ni hablar de las pequeñas y medianas, pero bueno, se fue polarizando, ¿no?, a nivel mundial la economía, y son estas grandes empresas las que están en la punta de la pirámide de la valorización a nivel mundial. Entonces, tienen un poder, y aparte que tienen a los intereses también angloamericanos detrás, un poder muy grande, y un Estado Nacional es muy difícil que pueda poner en caja o encuadrar a estas grandes transnacionales. Por lo tanto, tenemos que avanzar en distintos tipos de articulaciones entre las regulaciones y las promociones que pueden hacer los estados nacionales de las tecnologías, y también las regulaciones y las promociones que tienen que hacer los organismos regionales. Esto es para tener una escala para poder jugar en términos de la construcción de un mundo multipolar también en términos tecnológicos, ¿no? Y no quedar a merced de un mundo que hoy se está viendo que es un mundo bipolar en términos tecnológicos, donde por un lado está la propuesta china y por otro lado está la propuesta angloamericana de Silicon Valley y Estados Unidos. Entonces, para que la región tenga peso, por más de que es importante que los estados nacionales avancen en tener conciencia de todo lo que está en juego con las tecnologías de la información y la comunicación, también tenemos que desarrollar organismos regionales. En ese sentido, es fundamental, Fabián, que podamos continuar poniendo en agenda estos temas. A veces se cree que la tecnología es algo neutro, que es cuestión de incorporarla. Es un debate dentro de los propios campos progresistas y campos nacional y popular que no está saldado, y por lo tanto es fundamental entender que estamos hablando de soberanía, estamos hablando de que la democracia está en juego con estas injerencias de las fake news y de la desinformación, y estamos hablando de la posibilidad de construir cadenas de valor propios, construyendo valor agregado y construyendo un camino hacia, si no el pleno empleo, por lo menos mayores grados de desarrollo de los mercados internos. Y estamos hablando de posibilidad de independencia, concretamente, y de soberanía. Por eso creo que la tecnología se tiene que entender hoy como una herramienta estratégica, ¿no?, para el camino de las soberanías nacionales. Algo difícil y bueno, que hay que seguir problematizando.
Verónica Eforcin, gracias por tu análisis para GPS.
Muchas gracias, Fabián. Un gran abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Por primera vez en Uruguay, Canelones y Montevideo van a ser sede del Festival Internacional de Cine del Vino MOS. En su décima edición, este festival recoge la mejor producción audiovisual relacionada con la cultura vitivinícola. A través de la creación audiovisual, este festival busca difundir las artes y la cultura del vino, así como acercarse a la enología desde todos los ángulos posibles, potenciando valores como calidad, diversidad o la implicación con el territorio. Vamos a conocer más de este festival, que tiene obviamente características distintas a lo que habitualmente podemos estar acostumbrados a esperar en un festival de cine, que es el encuentro con el vino. Vamos a recibir a Xavier Fornos, organizador, convocante de este festival internacional. Contanos entonces, ¿de qué se trata?
Pues se trata sencillamente de poder abrir una ventana al mundo de la cultura del vino, de las culturas del vino, diría yo, y ir más allá. Es decir, a través de la excusa de la temática vitivinícola, poder descubrir realidades de esta tradición milenaria que nos acompaña a la humanidad desde hace más de 8.000 años y que está llena de historias humanas y de relaciones humanas que nos atraen, ¿no? Y que por ello creo que son motivo para, ¿por qué no?, armar un festival como el MOS Vino al Sur, la primera de las ediciones que celebramos acá en Uruguay. Un festival que nace hace 10 años en Cataluña, en Vilafranca del Penedès, una zona de vinos muy importante de Cataluña, España, y ven que con una relación también histórica con Canelones a través de un proyecto de cooperación internacional que unió el Penedès con Canelones durante casi 6 años, y esto un poco es uno de los frutos más visibles que ha tenido hasta la fecha esta larga relación entre Penedès y la zona de Canelones.
¿Qué tipo de cine se va a poder ver y cómo se cuentan historias que tengan que ver con el vino? ¿Cómo se hace ese vínculo?
Pues fácil, la mayoría de trabajos que vamos a poder ver durante estos días de festival son documentales que tratan diferentes aspectos, diferentes miradas de un mismo tema, que es la viña, el viñedo y el vino. Y, por ejemplo, tenemos como una de las primeras películas que vamos a proyectar, una película que se llama 40 hectáreas, la tierra y el pagés, 40 hectáreas, la tierra y el campesino. Es una mirada a través de la voz a pie de viñedo de los viticultores de la zona del Penedès, reflexionando sobre el presente, sobre el pasado y sobre lo que les queda en un futuro próximo. Creo que es un poco un retrato muy fiel a diferentes maneras de pensar que las personas podemos tener enfrente de una sola realidad, que es el viñedo en este caso, ¿no? Y por tanto, de ahí se destacan pues los matices con los que cada persona afrontamos los proyectos, que son proyectos de vida, como puede ser el de un viticultor que está pues cultivando viñedo desde hace años o desde no hace tanto.
Este festival nace en Cataluña, por lo tanto tiene una importante presencia del cine catalán.
Un poco la primera experiencia que tenemos acá en Uruguay, hemos querido traer un poco la realidad de nuestro país para poder enseñar en Uruguay nuestra realidad. De alguna manera, argumentar o justificar el por qué un festival se dice que es un festival que tiene una ventana abierta al mundo del vino. Es decir, a través de esta ventana abierta vais a poder descubrir un poco la realidad tanto del vino como del cine de nuestro país, con un resumen de lo que puede ser un festival acá en Cataluña. Es verdad que no todas las producciones son recientes, hay una selección muy premeditada, precisamente por ello, para poder hacer una cata resumida de calidad sobre cuál es el talento catalán que está pues realizando documentales alrededor del viñedo y del vino también.
¿Qué tiene de especial Canelones y las zonas que fueron elegidas?
Pues creo que es un país de vino, Uruguay, y eso es, me quedó muy claro durante los años que estuvimos en contacto con este proyecto de cooperación, precisamente para desarrollar allá pues estrategias público-privadas de enoturismo. Creo que tiene un potencial espectacular, ¿no? Estáis haciendo unos vinos que son de calidad extraordinaria, fácilmente exportables a todo el mundo, sobre todo este mundo occidental que tanto amamos el vino y que tanto le gusta descubrir nuevas zonas. Yo creo que Uruguay tiene un potencial de descubrimiento aún que igual Francia no tiene, Italia no tiene, España no tiene, y por tanto tenéis mucho camino a recorrer con un paisaje extraordinario. Yo creo que es un paisaje único que debéis de preservar en la medida de lo posible y seguramente es uno de los activos principales que tenés, o que para un extranjero que llega en Uruguay creo que es importante de destacar. Evidentemente después están las personas, que esto es clásico, es lo más básico, es la relación personal, la gente que descubres en un país de vino como es Canelones, como es el resto de Uruguay, pues es importantísimo ese contacto presencial en estos momentos en los que nos cuesta tanto esta presencialidad gracias al dichoso coronavirus. Creo que cabe la pena reivindicar esta presencialidad, este contacto humano, que sin él yo creo que el mundo del vino pierde. Es decir, el mundo del vino entonces sería como si estuviésemos hablando del aceite, del agua o de la harina. Creo que el vino tiene mucho más de recorrido y tiene mucho más de contacto humano que cualquier otro producto agroalimentario, ¿no?
¿Cómo es tu vínculo, Javier, con el vino y el cine? ¿Hay algo que te apasione más?
Me apasionan las dos cosas, yo diría que por igual. Yo vivo y nací en esta región de vino que es el Penedès, con una familia pues un poco implicada en la pues, en la empresa del vino, digamos, y por tanto para mí era un hecho, de pequeño ya era un hecho pues muy, muy, muy propio, muy, muy, muy normalizado, digamos. El mundo del vino pues fluía por casa, en el sentido de que oía, escuchaba a mi papá pues hablar de temas referidos al mundo de la vitivinicultura. Y por otro lado, yo vengo del campo de las artes, del campo de la historia del arte, de la museología. Yo soy director de Vinseum, que es el museo de las culturas del vino de Cataluña, que es el organizador a la vez de este festival aquí en Cataluña. Y yo vengo de un mundo que es el del arte, y por tanto también me gusta mucho cruzar y me siento muy cómodo cruzando estos dos mundos, el arte y las diferentes manifestaciones artísticas de la contemporaneidad, con este vino que tanto nos apasiona y que es tan inagotable desde un punto de vista temático, y que por tanto el cine tiene mucho, mucho a decir aún de temática vitivinícola, seguro.
Y si tuvieras que hacerme alguna recomendación especial de las películas, capaz que te estoy haciendo una pregunta muy difícil, ¿no?
Difícil, pero... sí, todas son muy buenas.
Sí, te la iba a hacer más difícil todavía, una película y un vino, pero seguramente es muy chasco, eso es casi imposible.
Vino con lo que tenéis allí, yo no me atrevo a decir un vino de acá. Yo creo que mejor que escogéis el vino que más os apetezca, que hay muchos y muy buenos, sobre todo de la zona de Canelones. Yo creo que están haciendo muy buen trabajo, y aquí sí que no voy a dar más pistas porque todos están en la misión de hacer un vino fino, un vino de calidad, y por tanto yo creo que cualquier tanat, cualquier vino de esta zona es perfecto para maridar con una sesión de cine, como puede ser, por ejemplo, con una película muy especial que se llama La viña y la baña. Es la viña, el viñedo y el cuerno, digamos, en catalán. Y es un poco el resultado de una reflexión de un elaborador que a la vez es realizador de cine y que es un elaborador particular, porque él hace todos los papeles, digamos, de la empresa del vino él solo. Es un proyecto solitario de bodega que tiene, y quería reivindicar a través del cine la dureza, las dificultades por las que atraviesa un elaborador, un viticultor elaborador, a la hora de cubrir todo ese proceso él solo y sin demasiada ayuda. Hay un concepto de crítica muy atrevido, que por ello creo que es muy interesante de poder descubrir. La Viña a la Baña es un proyecto de 2016 que pasó por el festival, un proyecto que sin el festival, sin la existencia del MOS Festival, no se hubiera realizado, eso puesto en palabras del propio director, Raymond Coll, y que después anduvo haciendo gira y llegó al principal festival de cine del vino de Francia, Oin Ovidio, y ganó el gran premio del jurado de un festival también internacional de cine de vino, en el principal país de tradición vitivinícola del mundo, creo yo, y por tanto para nosotros fue un orgullo. Estuvimos muy muy contentos que esa película tuviese aún más recorrido y aún continúe teniendo recorrido, yendo hasta Canelones y hasta Montevideo, para poder proyectarse y demostrar, pues seguro que puntos en común, y creo que estamos hablando de universales, y esto sí que no es una cosa absolutamente del terruño catalán, sino que seguramente que las dificultades en el mundo de la uva y el vino son las mismas o similares en Uruguay que en Cataluña, pero un poco el enfoque es lo que es original de esta película, que aconsejo de poder ver y después catar, porque no, un tanat de esos tan ricos que tenéis en Uruguay.
Excelente, Javier. Lo que queremos es saber ahora información, cómo quien se quedó interesado en esto, en dónde puede encontrar información del festival y cómo puede hacer para ir a ver la película.
Pues la información la va a tener en la web de la Intendencia de Canelones. Ahí va a estar pues toda la información colgada relativa para poder adquirir las entradas. Es decir, que en todas las proyecciones que se celebran en la zona de Canelones son gratuitas, y que solo en Montevideo las de Cinemateca Uruguaya se tienen que pagar pues lo que habitualmente se hace pagar para poder ver películas en ese foro fantástico que es Cinemateca Uruguaya. Después, en Sala Zitarrosa, gracias a la aportación de la Intendencia de Montevideo, también la entrada es libre. Por tanto, es decirles que entren en la web de la Intendencia de Canelones y que también, si quieren, echen un vistazo a la web del MOST, que es mostfestival.cat/.es. mostfestival.cat/.es. Ahí van a encontrar toda la programación detallada, con un poco las películas explicadas, con un resumen, digamos, de la ficha técnica de cada una de las películas, para que podáis seleccionar el mejor día y la mejor hora para disfrutar de este cine del vino, que para nosotros es infinito y tanto nos ayuda a crecer.
Javier Fornos, gracias y felicitaciones por este emprendimiento del Festival del Cine y el Vino.
Muchas gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con los temas que hemos tratado en las anteriores columnas, tanto la intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo tras la caída del Muro de Berlín, tienen entre sus antecedentes los cambios acaecidos en el sistema internacional durante los años 70. Y en tal sentido, una serie de acontecimientos otorgarán relevancia a los asuntos relativos a la baja política por sobre cuestiones de alta política, como podría ser la extensión político-militar entre las dos superpotencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, el activismo de los países del sur global en torno a problemas de desarrollo relativos al desequilibrio norte-sur, así también la crisis energética y la crisis monetaria, y los procesos de liberalización de los controles de capital financiero, entre otros. Y como consecuencia de ello, emergen un conjunto de actores no estatales en el sistema internacional que consolidan el carácter heterogéneo del mismo, ya que los objetivos y principios de estos, con respecto al de los estados, así como también las organizaciones internacionales, suelen ser diversos. Y en este sentido, la globalización ofrece la intensificación de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, que ocurren a través de las fronteras mediante actividades que incluyen en la agenda una diversidad de temas, entre los que se destacan los ecológicos, comerciales, ideológicos, culturales, entre otros. Y entre las características de estos procesos se destaca la reducción de los costos de transacción en el comercio y las finanzas, así como también la movilidad humana, la comunicación e intercambio de ideas. Y por consiguiente, se observa la creciente prominencia de las empresas transnacionales como actores importantes a partir de la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. A su vez, dichos procesos promoverían un crecimiento del comercio exterior, así como los movimientos de personas a través de las fronteras y una mayor circulación de información, lo cual acrecienta los lazos de interdependencia entre las sociedades. En la columna de hoy nos centraremos en las posturas críticas hacia la perspectiva transnacional y en particular a la calificación que el autor norteamericano Walz le otorga al concepto de interdependencia como un mito, lo cual se inscribe en el debate suscitado en los años 70 entre los realistas y los transnacionalistas. A los efectos de entender esta postura, resulta elocuente en primera instancia hacer referencia a la definición de Esther Barbé del sistema internacional, el cual estaría constituido por un conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración de poder que la estructura, dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones que son procesos de acuerdo a determinadas reglas. Y en tal sentido, mientras que el concepto de interdependencia se enfoca en los procesos, describiendo un mundo globalizado en el que se reducen sustancialmente los costos de transacción y por tanto los actores se preocupan por las ganancias absolutas a partir del intercambio mutuo, el neorrealismo de Walz ubica la estructura del sistema como un elemento clave para entender las interacciones entre los estados desde un enfoque sistémico. Asimismo, como afirma en su libro Theory of International Politics, la estructura es una fuerza que determina la conducta de las unidades, que son estados soberanos, y define su disposición en el sistema. A su vez, la estructura es el componente del sistema como un todo, y en ella están representadas las unidades cuya posición estaría determinada por sus capacidades materiales, y de la distribución de las capacidades materiales depende el carácter multipolar, bipolar o unipolar en el sistema internacional. Más adelante continuaremos con este paradigma y los postulados de sus teóricos más preeminentes.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.